mientras nunca dormía. Fue todo tan fugaz, pero ves que aquí sigo. Y mira dónde estás, te has hecho mayor con 100 sueños cumplidos. Soy quien te ayuda cuando...
Nos aproximamos a la 1:30 de la tarde y presten atención si tienen... perro, si tienen una mascota, un perro como mascota, porque seguro que les apetece mucho llevarlo de viaje, llevarlo a la playa. Y estamos en verano y el aumento de las temperaturas, no solo nosotros debemos extremar los cuidados, también nuestras mascotas. Al igual que las personas, los perros pueden sufrir por la exposición al sol, el contacto con superficies calientes, la deshidratación y, por supuesto, la presencia de parásitos como garrapatas, pulgas o mosquitos que proliferan especialmente en esta época del año. Bueno, pues para conocer de primera mano cómo proteger a nuestros animales en esta temporada, hemos invitado un día más a Maite Carbonell, saben que es veterinaria y tenemos muchas preguntas que hacerle. Así que Maite, hola, bienvenida, buenos días.
Hola Toño, buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, por dejarte tu clínica, MyVet Policlínica Veterinaria, para estar con nosotros.
Bueno, siempre es un placer.
Vamos a empezar y si te parece vamos a hablar de parásitos y prevención. ¿Qué métodos recomiendas para proteger a los perros de garrapatas y otros parásitos? No sé si las garrapatas es el insecto más peligroso para los perros.
Bueno, en esta época del año, tanto garrapatas, pulgas como mosquitos pueden ser muy perjudiciales para nuestros animales, pero no por el propio parásito en sí, sino por todas las enfermedades que son capaces de transmitir. La garrapata transmite enfermedades muy peligrosas que afectan a células sanguíneas y pueden causar anemia, anemia hasta tal punto de ocasionar la muerte del animal. Pero también los mosquitos, tenemos la transmisión de la leishmania o de la filaria, que son enfermedades también potencialmente mortales para los perros. El parásito en sí no es la potencial fuente de peligro, sino lo que nos puede conllevar el contraer esta enfermedad.
La única manera de prevenir es utilizar collares, pipetas, pastillas o mejor una combinación de todo lo que encontramos en el mercado para prevenir. Y no sé si hay diferencia según el animal, según los casos.
Nosotros recomendamos la prevención durante todo el año porque, bueno, en la zona en la que estamos cada vez tenemos los inviernos más cálidos y tenemos parásitos durante todo el año. Pero sí que es cierto que ahora hay una mayor incidencia y entonces es el momento en el que recomendamos un refuerzo de todo lo que exista. Bueno, no todo lo que exista, ¿no? No, lo que compramos en el supermercado no siempre es lo más adecuado para la prevención. Pero sí que recomendamos la combinación de collar, pipeta, pastilla, según el hábitat del animal. Si es un perrito solamente de ciudad que pasea al parque y vuelve a casa o pasea por entorno urbano, quizá podemos recomendar algo menos invasivo para él, ¿no? Pero si es un animal de campo, sí que recomendamos la combinación de las tres cosas. ¿Por qué? Porque cada antiparasitario nos protege de unos o de otros. No todos nos protegen de todos. Y unos realizan la función de
barrera,
de,
quizá.
De barrera, sí, o de... no me sale la palabra. Bueno, unos, sin embargo, matan al parásito y otros simplemente lo repelen. Perdón, repelen era la palabra que buscaba. Unos lo repelen, ¿vale? No quiere decir que el insecto no pueda subir al perro, pero evita que sí que se enganche. Es muy importante el tema de las garrapatas, que no las podemos encontrar también en los camales de la ropa y demás. Sí. Hay que llevar mucho cuidado con ellas.
Sí, sí. Bueno, sí, son muy peligrosas, ¿eh?
Sí, mucho.
Pueden causar mucho daño. A ver, ¿qué señales nos alertan de que nuestro perro tiene parásitos externos? Cuando vemos que se rascan mucho...
Puede haber un rascado incesante por el excesivo prurito que puede generar la picadura de estos insectos, también porque pueden provocar una reacción alérgica en la piel. Entonces, aunque solamente pique una pulga, el animal puede comenzar a rascarse de una manera exagerada, al llegar al punto de hacerse heridas por rascado o por lamido o por morderse también. Luego también se pueden arrancar el pelo. Y bueno, pues eso sobre todo es el engrosamiento de la piel, la pérdida de brillo del pelo también y pueden aparecer caspa y luego que los ves intranquilos. El animal muestra un comportamiento muy...
Siente
muy,
como desazón,
sí,
¿no?
Sí, está muy agobiado. No se encuentra bien porque tiene algo corriéndole por el cuerpo, le pica mucho, entonces está muy, muy estresado.
Bueno, si vemos una garrapata en nuestro perro, yo creo que la primera intención es
arrancarla.
Coger un papel, ¿verdad? Y arrancarla.
Sí.
No,
porque
prohibido.
La garrapata lo que hace cuando pica es que introduce la cabeza debajo de la piel. Libera también unas sustancias que son anestésicos locales para que no tenga tendencia el animal de enseguida que se enganche rascarse o en nuestro caso arrancarla si la tuviéramos. Entonces ella introduce la cabeza debajo de la piel, entonces nosotros al arrancarla podemos dejar la cabeza introducida bajo la piel y eso puede provocar un granuloma o una herida bastante perjudicial para el animal. Hay pinzas, en la clínica tenemos pinzas para poder arrancarlas o lo más seguro y que recomendamos es simplemente dar la pastilla y que la garrapata muera sola tras la absorción del antiparasitario.
Ajá.
Del producto.
O sea,
lo más seguro.
O sea, si vemos que nuestro animal tiene una garrapata o varias, consultar con el veterinario es lo más acertado.
Sí, es lo mejor.
¿Y hay que llevar al animal a la clínica?
Normalmente para dar medicación tenemos que ver siempre al animal. O sea, no podemos administrar o dar productos sin ver al animal. Se consideraría una consulta de desparasitación, no es una consulta extensa, pero por lo menos o una foto o algo, si conocemos al paciente y lo tratamos habitualmente en la clínica, pues sí que solemos darla. Pero sí que es cierto que por normativa no podemos dar medicación sin receta o sin ver al animal. Es lo único que
Maite,
tenemos ahí.
¿Cómo son las garrapatas?
Pues hay mucha gente que se cree que son verrugas y nos vienen a la clínica diciendo, es que le ha salido un bultito al perro. Y luego observamos que no, que es una garrapata. La garrapata pueden haber de dos tamaños, bueno, de varios, pero los más comunes aquí en esta zona son rojas con ocho patas, un artrópodo, tienen ocho patitas. Y luego están las hembras que son grandes y grises, que son las que se vuelven muy desagradables porque parecen como si el animal realmente tuviera una verruga, pero es una garrapata muy grande. Esa es la hembra. Muy feas.
Ya, es que me está dando...
Tu cara lo dice todo.
Sí, ¿verdad?
Si se la pudieran ver.
Ay, es que me da mucha tiricia. Sí,
no es agradable.
Sí, normalmente todos los insectos, ¿no? Que son,
sí, de pensar que tienes un bicho por el cuerpo no es lo más...
Sí, y pensar que lo tiene tu animal.
Y que te lo puede transmitir.
Que, claro, no solamente nos debe de preocupar el bienestar de nuestra mascota, es que lo puede transmitir a la familia y una garrapata puede hacer mucho daño, ¿verdad?, al ser humano. Bueno, eso lo comentaremos en otro día. Bueno, nos vamos a la playa, nos queremos llevar a nuestra mascota. Son varios, ¿no?, los cuidados específicos que debemos tener al llevar a nuestro perro a la playa.
Sí, en cuanto a responsabilidad civil, que siempre me gusta decirlo un poquito, que una persona tiene que saber que no puede llevar un animal suelto, ya sea por la calle o en la playa, eso sí que es algo que me gusta recalcarlo. ¿Por qué? Porque nos pueden venir muchos perros mordidos o personas mordidas y luego perjudica mucho la imagen del perro, ¿vale? Entonces, no hay que dejarlos sueltos para no causar accidentes, ya sea con otros animales o con otras personas, o incluso pueden asustarse y provocar un accidente de automóvil. Dejar la zona limpia, que aunque no sean los que más ensucian, es la que peor fama tienen siempre. Entonces, si el animal defeca o lo que sea, hay que recogerlo. Y luego, en cuanto a los cuidados de los animales, sí que hay que llevar cuidado con las horas centrales del día, que la arena está muy caliente, que el animal está muy, muy contento por ir a la playa o estar libre, pero se puede extenuar, entonces hay que llevar cuidado también, controlar un poco el nivel de ejercicio y el nivel de excitación que tiene el animal en esos momentos. Hay que proporcionarle sombra, es decir, aunque te vayas por la tarde, llévate una sombrillita, que no pasa nada, que tu perro cuando lo veas muy nervioso, lo coges y lo metas debajo de la sombrilla y que esté un rato tranquilo. Y en ese momento, proporcionar agua fresca para beber. Los perros tienen mucha tendencia a beber agua del mar, y no es nada bueno. Entonces hay que ofrecer constantemente agua porque en la playa uno se deshidrata muy rápido, hace calor, uh-huh. estás venga a moverte y al final pues si tú eres consciente que tienes que beber, el perro se la tienes que ofrecer.
Uh-huh. ¿Y es necesario proteger sus almohadillas del calor de la arena?
Es necesario...
Bueno, de la arena o del asfalto.
O del asfalto, exactamente.
Estas temperaturas
es necesario
que tenemos...
en las horas centrales del sol, como he comentado. Porque si tú pones la palma de la mano, o sea, la palma no, el reverso de la mano en el asfalto o en la arena y te quema, la almohadilla de los perros le va a quemar igual. Y ellos no llevan zapatos. Entonces, sí, es necesario protegerles o evitar salir a esas horas del día. Si no puedes evitarlo porque tu animal lo estás enseñando a salir a hacer pipí a la calle, pues puedes... ir siempre por la sombra y en cuanto haga pipí para casa, volvemos a casa, que no pasa nada, porque en ese momento no hace falta dar un paseo largo. Y en el caso de que sea un animal con piel atópica o con algún problema o de piel clara, podemos utilizar protectores de almohadilla que pueden ser o bien adhesivos o bien en formato botita, también van genial. Y en el caso de que vas a tener que salir mucho al sol y tu perro es de piel clara, pues recomiendo la utilización de protector solar. Ajá. Vienen en formato spray o en formato crema y se aplica en la zona de las orejitas, en la trufa o en la zona del abdomen.
Eso lo comentamos cuando
lo comentamos la otra vez con
los
albinos.
Perros albinos. Sí. Maite, a ver, yo he visto perros con gafas de sol, con gorra. Eso es postureo más que nada, ¿no?
Lo de la gorra no, lo de la gorra sí, pero
para
lo de las gafas de sol, lo de las gafas de sol sí que es algo, bueno, lo que hablábamos, si es un perro con ojos claros o con algún problema en la visión y el sol le puede molestar mucho, sí que es recomendable, pero sí, nos hace mucha gracia.
Bueno, la verdad es que tiene una imagen simpática, pero sí. Bueno, que es postureo porque luego en la foto queda de maravilla.
Claro, luego la foto queda malísima. Además, a mí me saludó uno en Toledo con una gafa que casi me muero de la risa.
¿Los perros se pueden bañar en el mar? ¿Los tenemos que bañar sujetos con la correa?
Los perros pueden bañarse en el mar. De hecho, al igual que con nosotros, cuando tienes una atopia o tienes una psoriasis, los perros que también padecen enfermedades en la piel, el agua del mar les viene muy bien. Lo que sí que es cierto es que después, en llegar a casa, hay que darles un baño y eliminar toda la sal o toda la arena que se queda incrustada. Entonces, todo eso sí que es importante. Es bueno que naden, es bueno que... Bueno, que al que le gusta, al que no le gusta, obviamente no lo vas a meter, el pobre. Pero sí que puedes dejarlos sueltos o puedes llevarlos con un chaleco salvavidas para que, no sé, si es un perro que tiene mucho pelo y pesa demasiado, igual se hunde. Entonces, si le pones un chalequito, también postureo, pero también que viene.
Ya lo que me faltaba por conocer.
Eso no te lo esperabas, ¿verdad?
Chaleco salvavidas para perros, muy bien.
Sí que es cierto que si no lo has llevado nunca, no evites entrar a las zonas más profundas, que te quedes en una zona más cercana a la orilla, que el animal toque pie, o sea, que haga pie, perdón. Si es muy atlético, pues obviamente él nadará por donde quiera, pero si es un... No voy a ser discriminatoria, pero un bulldog que no son excesivamente atléticos, pues quizá te tengas que quedar en una zona poco profunda con poca corriente,
ajá.
para que no se agobie tanto, claro.
Claro, claro. ¿Puede tener consecuencias si beben agua salada?
Sí, puede tener consecuencias muy perjudiciales. El problema de ingerir agua salada es que nos ocasiona un desequilibrio electrolítico en el torrente sanguíneo. Es decir, nosotros tenemos cloro, sodio, potasio, y si ingerimos una cantidad de agua, o sea, si ingieren una cantidad de agua salada, se produce un desequilibrio en el torrente sanguíneo. Es decir, esos iones se van a descompensar en la sangre. Y esos iones son fundamentales para la funcionalidad muscular, para la funcionalidad renal, para el bombeo del corazón y para el sistema nervioso. Por lo tanto, si se produce este desequilibrio, puede llevar a producir un fallo renal en el animal, problemas digestivos, podremos ver vómitos y diarreas, es lo más frecuente que vemos, y si ya ha ingerido demasiada cantidad, puede provocar temblores musculares e incluso la muerte, si no se rehidrata. Uh-huh. Con agua dulce y se compensa o se diluye. Uh-huh. esa agua salada.
Caramba. Uh-huh. ¿Cuáles son, precisamente, te quería preguntar, Maite, cuáles son los signos de deshidratación o golpe de calor en un perro?
Pues, a ver, la gente a veces que no tiene claro, y esto siempre me gusta recalcarlo en la clínica, que un perro no suda. Es decir, ellos sudan muy poquito por las almohadillas y algo por alguna glándula sudorípara, pero muy poquito. No es como nosotros, que disipamos el calor a través del sudor. Ellos su disipación del calor la hacen a través del jadeo. Ellos jadeando regulan su temperatura. Pero siempre tiene que ser un jadeo que podamos ver como normal, ¿no? Si es un jadeo excesivo cuando y el animal ha aumentado la temperatura corporal, si tiene una lengua kilométrica, que siempre decimos, si es que mira qué lengua lleva, que le llega a los pies, esos son signos que te tienen que estar ahí dándote cuenta de que algo no va bien. Si tiene una hipersalivación o empieza a incoordinar, tiene tambaleos, letargia y ya, en casos más extremos, vómitos, diarrea, el animal está sufriendo una deshidratación, un golpe de calor severo. Lo mismo, puede conllevar a un fallo renal agudo por deshidratación y causar la muerte, llegando a convulsionar.
¿Qué tenemos que hacer en esos casos? ¿De qué manera podemos refrescar a nuestro animal o hidratarlo? ¿Qué tenemos que hacer?
Esto hay que recalcar que es una urgencia veterinaria. O sea, esto hay que... Sí, podemos tomar los primeros auxilios, pero enseguida tenemos que llevar al animal a un centro. Podemos... Se tiene la creencia de que mojando al animal entero, se refresca, pero no es cierto, porque al mojar a un animal, si le está dando el sol, lo que hace es recalentarse el agua debajo del pelo. Si tuviéramos que refrescarlo mojándolo de alguna manera, sería mojar las extremidades, la zona ventral o el cuello, pero nunca el dorso, ¿vale? Y si a mano tuviéramos algo de alcohol, alcohol de heridas o alcohol de romero, refrescaríamos también las extremidades, porque el alcohol, aparte de vasodilatar, favoreciendo la circulación sanguínea, lo que hace también es sí que se refresca. El agua se recalienta. Ah, y muy importante, nunca mojar con agua fría, porque podemos provocar un shock en el animal. Podemos bajarle una temperatura de repente muy rápido y ocasionarnos un shock. Entonces, agua templada o del tiempo, tampoco caliente, pero nunca agua fría, agua helada nunca.
Bueno, lo mejor es prevenir
sí.
el golpe de calor sí. y la deshidratación. Y para eso, pues lo que has dicho, ¿no? Si vamos a la playa, también llevamos agua para el animal, le llevamos su propia sombrilla Exacto. o en la nuestra y no dejar que se vuelva loco jugando un largo rato, ¿no? Al sol, carrera para acá, carrera para Exacto. allá con esa tierra tan caliente. ¿Cuáles crees que son los errores más comunes que cometen los propietarios de animales, errores que pueden poner en riesgo la salud de su mascota?
Pues,
esto puede parecer exagerado, Maite, sí, pero seguro que...
No, pero sí que hay muchos
tú que eres muy observadora, seguro que has visto algún comportamiento que sí. te ha llamado la atención.
Pues eso, al final es la desinformación y la creencia tradicional, ¿no? De que como toda la vida se ha hecho así, hay una cosa que nosotros en la clínica tenemos peluquería y es... Quiero pelarlo para que esté más fresquito. Error. Error, además, garrafal.
Pero se lo hace la mayoría.
Sí. Una cosa es que tu animal venga lleno de nudos y viva en el campo y se le claven cosas. Vale, perfecto. O tenga un problema en la piel y haya que raparlo porque tenemos que aplicar tratamientos tópicos, etc. Pero un animal no está más fresquito porque lo pelemos. Y esto lo tenemos tanto en perros como en gatos. En gatos persa, que no se lleva a cabo un cepillado diario... llega esta época y todos quieren que les cortemos el pelo porque suelta mucho pelo y que así está más fresquito. No. Lo que te he dicho, se pueden cortar, se puede recortar, siempre y cuando haya una justificación médica. Pero no quitamos calor por rapar. Es decir, les estamos dando más calor. Por lo que estoy comentando de que ellos no disipan el calor a través del cuerpo. Ellos disipan el calor de otras maneras. Si tú lo que haces es quitarle esa capa protectora de su pelo, que ellos la tendrían que tener así todo el año... El sol incide más, se calienta más la piel. Si es un perro o un gato de color blanco, encima la piel tendrá más incidencia de radiación solar. Entonces podremos tener otros problemas, como hablamos de cáncer de piel o de otros tumores cutáneos. Y eso es el principal error que nos encontramos en la clínica. El pelar para refrescar. Error. Podemos recortar, pero nunca pelar a ras. Y otro error muy común es, no, si lo tengo todo el día con el aire acondicionado dándole, tampoco. Hay que recalcar que tanto los perros como los gatos tienen un olfato o unos receptores nasales mucho más sensibles que los nuestros, entonces pueden sufrir mayor sequedad en la nariz y en los ojos y resfriarse con más facilidad que nosotros. ¿Cómo hacemos esto? Pues evitamos que el aire acondicionado le esté dando directamente al animal, evitando eso, corrientes directas. Y sobre todo, llego de casa a 40 grados, me meto al salón a 16, tampoco. El cambio tiene que ser gradual, porque ese esa bajada brusca de temperatura no deja que el animal termorregule de manera adecuada y puede sufrir un shock. Entonces, entro a casa, vale, le pongo el aire acondicionado, no lo dejo frente al aire acondicionado y encima voy bajando la temperatura de manera progresiva.
Pero fíjate, yo conozco a propietarios de perros que dicen, uy, cómo le gusta el aire, el frescor del ventilador. Uh-huh. En cuanto conectamos, ponemos en marcha el ventilador, el primero que se sitúa debajo de ese aire fresco es él.
Claro.
Y qué gracia nos hace.
Claro. Es que una cosa es lo que le guste y otra cosa es lo que le venga bien.
Claro.
Nosotros,
como nosotros,
como
¿no?
nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cosa que se llama conciencia que los animales no.
Bueno, a veces. A veces también la tenemos.
A veces sí depende. Pero sí, ellos no lo saben. Ellos simplemente vienen, tengo calor, aquí está fresco, aquí me quedo. Ellos se mueven por impulsos y por instintos. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que actuar como su conciencia.
Y forzarles, o sea, obligarles, entre comillas. No Exacto. puedes estar aquí y no vas a estar.
Exacto. Es que, exactamente, es que tú estás velando por su bien
claro,
real.
Claro, eso es, eso es. Pues Maite, ya casi terminando, no sé si tienes alguna recomendación final para disfrutar del verano junto a nuestras mascotas, pero de forma segura. Porque, bueno, van a ir a la playa, se los van a llevar a lo mejor a piscinas privadas, van a viajar incluso en coche. No sé, ¿qué recomendaciones así generales para acabar?
Lo que has dicho, Toñi, la verdad que el verano es para disfrutarlo y con las mascotas se disfruta, yo, en mi caso, el triple. Pero sí que, bueno, pues lo que hemos comentado de las horas del sol, de protector solar, las patitas, siempre que tengan siempre agua fresca para beber y los perros de campo que estén asegurados de que tenga una zona de sombra y ventilada, que no se concentre demasiado el calor. Protección antiparasitaria tanto interna como externa. Hoy hemos hablado de la interna, o sea, de la externa, perdón, pero la interna también es muy importante y también se transmite a las personas. Ante cualquier golpe de calor o signo de deshidratación, por favor acudan urgentemente al veterinario porque puede perder el animal la vida. Y sí que me gusta recalcar que en las piscinas, este tipo de perros que les gusta mucho bañarse, como son los labradores o los perros de aguas, nada, la redundancia, pueden, después de verano, cuando nos vienen todos con problemas de otitis, porque claro, son perritos de orejas caídas, se concentra la humedad y luego vienen ese tipo de problemas. O dermatitis por no secarse bien el perro. Son perros que se están constantemente bañando. Ahora están de moda las piscinas estas también para ellos, que se meten, se salen, y al final el animal nunca está seco. Entonces, eso es importante. Mantener al animal lo más limpio posible. Y ya que les van a poner cosas antiparasitarias como collares o pipetas, que no se bañen con eso, que si no pierde el efecto. Importante.
Muy importante.
Importante, importante.
Sí, porque ya que hemos hecho el gasto, pues
ya
vamos,
que estás haciendo el gasto, por lo menos que dure.
Claro, vamos a utilizar bien el producto.
Exacto.
Bueno, solo decir, Maite, una cosa importante, y es que MyVet Policlínica Veterinaria solo cierra una semana.
Sí.
Del 15 al 24 de agosto.
Sí.
El resto de
y
días...
hemos ampliado horario este mes de
tenéis,
julio.
Todos los amantes de los animales van a tener servicio,
sí,
el servicio que necesiten.
Hemos ampliado horario, estamos de 9 a 8. Y en agosto sí que haremos de 10 a 6. Pero bueno, estamos disponibles para lo que queráis.
Muy bien. Maite Carbonell, feliz verano.
Igualmente,
y hasta pronto. Volverás seguro al programa. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy por hoy, Elda Vinalopó.
Pet Shop Boys, Bomba Estéreo, Viva Suecia, Fangoria, Lori Meyers, Empire of the Sun, Amaya. Todos ellos te esperan en Low Festival el 25, 26 y 27 de julio en Benidorm. Date prisa y consigue ya las últimas entradas de día o abonos